SER Podcast.
Coordenada 25, con Aymar Bretos.
Simón, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué me traes hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre si las cabalgaturas...
Es que tienes una capacidad increíble de llamar mi atención.
Es que ya tengo pillado el
título. Lánzalo.
El título es: ¿nos vamos a quedar sin cabalgatas de Reyes Magos? ¿Los niños son una especie en vías de extinción?
Claro, es que
justifique la respuesta.
Justifique su respuesta. Pablo Simón, ¿el mundo está perdiendo ya población?
Pues lo cierto es que sí. Sabemos que a partir del año 2050 la Unión Europea empezará a decrecer en población y las estimaciones de las Naciones Unidas es que tocaremos techo de población mundial en 2100 y empezaremos a descender. Y la razón es que para que haya reemplazo generacional tiene que haber un mínimo de 2,1 hijos por mujer y ya prácticamente está dejando de pasar en la mayoría de países del mundo.
Eso es lo que se conoce como la tasa de reemplazo generacional.
Exacto,
¿no? Es el número promedio de hijos que tiene que haber por mujer en un país para que la población se mantenga estable, que ni crezca ni decrezca.
Exacto.
¿Está cayendo esa tasa de reemplazo generacional en todos los países?
Sí, es que está cayendo en todos. Por ejemplo, la India.
La India
ya está en 1,98, es decir, ya están empezando a decrecer. Turquía o Nueva Zelanda están ya en un 1,5, Estados Unidos 1,6, España 1,1, Corea del Sur 0,8. Aymar, este año han cerrado 49 escuelas en Corea del Sur porque no hay niños.
Sí.
Como te lo cuento. Y, por ejemplo, vámonos a África, ¿no? También está descendiendo. Por ejemplo, allí en Ghana han pasado de en los años 60 tener 6,4 hijos por mujer a tener ahora 3,4 hijos por mujer. O sea que incluso en África, donde hay una mayor situación de pobreza, y uno diría los niños hacen falta porque son manos para el campo, pues no, incluso allí está descendiendo.
¿Y aquí, en España?
En España hemos pasado de los años 70, que teníamos más o menos una familia promedio de tres hijos, más o menos, a 1,1 hijos por mujer. Y en los años 80 más o menos teníamos el primer niño a los 25 años y hoy lo tenemos a los 33. Es decir, aquí también está pasando.
O sea, si siguiéramos con una tasa de reposición de 1,1, o sea, llegaría un momento en el que la población se extinguiría.
Sí. Es decir, efectivamente, llegaría un momento en el cual dejaría de haber seres humanos en el planeta Tierra. Claro.
¿Y esto, con qué tiene que ver el hecho de que tengamos hijos cada vez más tarde? Esto es porque, quiero decir, tenemos hijos cada vez más tarde y esto hace que tengamos menos margen para volver
a intentar. Claro, eso está claro, ¿no? Es decir, el retraso en la edad del primer hijo implica que uno tiene menos margen. Obviamente no es lo mismo tener un niño a los 20 que a los 30 años, ni siquiera el cuerpo es igual. Pero es muy importante recordar cuál es el factor que está detrás del gran cambio, que tiene que ver con la modernización. Y permíteme un símil, Aymar. Una pirámide es un monumento funerario, ¿no? En realidad se enterraba a los faraones. Bueno, pues la pirámide demográfica, como nosotros la conocemos tradicionalmente, que es mucha gente en la base y muy poca en la cúspide, implica un país en el que nacen muchos niños, pero muy pocos llegan a viejos. Entonces es lógico que cuando un país se moderniza, cambie esa lógica. Tenemos hijos que viven más. Tenemos menos hijos porque invertimos también más en ellos. La mujer se emancipa, deja de ser una mera criadora en el hogar, entra en el mercado de trabajo, cambia sus decisiones reproductivas, se normaliza el control reproductivo, los preservativos, aparece también el aborto, cambian los valores. La gente empieza a realizarse de otra manera que no tiene solo que ver con el tener un niño.
O sea, que tener hijos ha dejado de ser un objetivo vital.
Para una parte de la población sí, pero luego cuando vamos a las encuestas encontramos una paradoja curiosa, que es que cuando tú preguntas a los españoles cuántos no quieren tener hijos, solo un 10% te dice que no quiere tener
hijos. Solo uno de cada 10.
Solo uno de cada 10. Si vas a la edad más o menos entre los 30 y los 40 años, que es como la edad fértil, ahí te dicen que la mayoría de los españoles quieren tener 2 hijos. Entonces, claro, aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en España para que la gente quiera tener más hijos de los que realmente vemos? Y sobre todo, ¿qué colectivos son los que tienen mayor desacople entre los que quieren tener y los que realmente tienen?
¿Y tienes respuestas para eso?
Hay una respuesta que además nos conecta con lo que vimos en el anterior coordenada, que es que hombres con menos estudios y mujeres universitarias son los dos colectivos que tienen mayor desacople entre los hijos que quieren tener y los que realmente tienen. Y yo creo que, de nuevo, esto tiene algo que ver con el mercado matrimonial.
El descenso de la natalidad se explica por,
no
la,
solo,
por la dificultad para emparejarse.
Esos dos, sí, eso tiene algo que ver. Tiene algo que ver. Piénsalo desde la siguiente perspectiva, ¿no? Una mujer universitaria. Una mujer universitaria tiene unas expectativas que tienen que ver, por ejemplo, con su desarrollo profesional. ¿Vale? Evidentemente, y esto es algo desgraciado porque sigue ocurriendo en España, entre los 30 y los 34 años tienes que tomar una decisión. ¿Priorizas tu carrera profesional o decides tener hijo? Esto en España supone un coste importante porque sabemos que cuando la mujer tiene el hijo es cuando la brecha salarial aumenta más. Pero además la mujer busca lo que llamamos en sociología homogamia, que es decir, alguien que tenga equivalencia en términos de expectativas, de nivel de estudios. Claro, hay menos hombres de esas características y eso dificulta el emparejamiento de las mujeres con este perfil. Vámonos al otro lado, que es el caso de los hombres con menos estudios. Los hombres con menos estudios muchas veces tienen hábitos de vida menos saludables. Implicación, mayores tasas de infertilidad. Además, comportamientos sociales más anómalos. Por ejemplo, lo que hablábamos de los incels el otro día, ¿no? La misoginia. Claro, esto por definición te dificulta el emparejamiento.
Por definición.
Por definición. Ergo, nos encontramos otra vez con que cae la tasa de natalidad en esos colectivos. En concreto.
Y se presenta muchas veces a los inmigrantes como esas personas que van a venir a taparnos el agujero demográfico. ¿Eso es así?
Es un error. Es un error por algo muy fácil de comprender. Cuando hay reagrupamiento familiar y llegan migrantes a España, evidentemente ellos han tenido más hijos en origen, ¿vale? Que las familias medias. Pero cuando haces estudios y compruebas qué es lo que ocurre una vez ya están asentados en España, se cierra el margen y tienen tan pocos hijos como tienen las españolas. Dependiendo del origen, tardan más o menos en acoplarse a esa lógica. ¿Pero por qué es esto? Pues porque obviamente están en una sociedad en la que responden a incentivos. Y si los incentivos que existen en España para la conciliación o para tener una familia con expectativas saludables o para la crianza son tan malas, pues obviamente ellos se ajustan en consecuencia.
Vamos a sumar a la conversación a Héctor Cebolla. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Que es investigador científico en demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sabemos que criar a un hijo supone una inversión económica alta, eso sin duda, pero también supone una inversión de tiempo. Y no sé si es una impresión, pero cada vez vemos más padres y madres que pasan más horas con sus hijos. ¿Se ha disparado esa dedicación de tiempo respecto a cómo era hace 10, 20, 30 años?
En prácticamente todos los países en los que se conoce el uso del tiempo a través de las encuestas de uso del tiempo, pues el tiempo que padres pasan con hijos, tanto en cuidados rutinarios, mecánicos, digamos, de rutina diaria, como en tiempo de estímulo, de juego, de acompañamiento, tiempo activo, ¿no?, de calidad, se ha disparado. Se ha disparado sobre todo entre los universitarios, pero se ha disparado en todos los grupos de la sociedad, sí.
¿Y esto es porque queremos o porque la sociedad nos lo exige?
Bueno, esta es una buena pregunta. A ver, casi todos los países hacen antes o después una transición entre el número de hijos que la gente tiene y lo que se podría llamar un poco de una manera un poco políticamente incorrecta, perdonadme, que es la calidad de los hijos, ¿no? Una transición de muchos hijos a menos hijos, pero en los que invertimos más, ¿no? Y esto es un fenómeno, digamos, bastante convencional, ¿no? De salud demográfica en las sociedades avanzadas, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con esa aspiración a que todo el mundo tiene legítima que sus hijos pues tengan, maximizar sus opciones de éxito en el futuro, ¿no? Y es un fenómeno, es un comportamiento, parece que bastante voluntario, que se impone un poco porque sabemos que la competición en la sociedad es difícil y queremos maximizar el éxito de nuestros hijos en el futuro, ¿no? Es normal.
Oye, Héctor, ¿hay algún tipo de pauta específica de los países del sur de Europa? Es decir, como tenemos una sociedad en teoría más familiarista, ¿ahí las redes familiares también tienen algo que ver o es más bien que hay como mucha desigualdad y esto hace que invirtamos mucho en la crianza de los hijos? ¿Hay algo específico que hace que nosotros, por ejemplo, Italia y Portugal seamos más parecidos?
Sí, a ver, en general, este modelo como de crianza intensiva, que es muy, que esquilma mucho los recursos, digamos, individuales, ¿no? El tiempo es un recurso, pero también cualquier otro recurso, ¿no? El dinero, en fin, cualquier recurso familiar, es más común, o sea, es universal, ¿eh? ¿No? Digamos que se está adoptando en todo el mundo, pero está siendo más común, o es más intensivo, o más gravoso, en los países que son más desiguales. Y es natural, porque claro, en esos países es en los que hay más incertidumbre hacia el futuro sobre la posición final de los niños, ¿no? Pueden acabar muy muy bien o muy muy mal, ¿no? Entonces, parece que la crianza intensiva es un modelo más prevalente o más gravoso en los países más desiguales frente a los menos desiguales como los países escandinavos, donde hay, no quiere decir que no haya modelos de crianza intensiva que se hayan impuesto con mucha fuerza, pero sí que son un poco menos, más laxos, más,
o sea,
laxos.
Dedicamos cada vez más tiempo a criar a nuestros hijos bien, que estén correctamente estimulados, que estén bien construidos, que estén programados para el éxito. Eso lleva a que muchos padres y madres dedican cada vez más esfuerzos y más tiempo en preparar las actividades que pueden hacer con sus hijos, buscar planes que sean educativos. Es todo menos espontáneo, ¿no?
Bueno, sí, o sea, es paradójico que por una parte la reproducción se ha naturalizado mucho, ¿no? Con esta creencia un poco en lo intemporal, ¿no? La lactancia, el apego, el exoembarazo, ¿no? El cuidado, digamos, directo de padres e hijos. Y luego, por otra parte, se ha artificializado mucho la crianza a partir del momento en el que los niños ganan cierta autonomía, ¿no? Yo lo que veo es que hay mucha ingeniería social en la forma en la que se programa la vida. Pero escucha, no solamente es el resultado de esta aspiración, que yo creo que es legítima y razonable y racional, ¿eh? De los padres intentando dar a sus hijos opciones de máximo, sino que yo creo que también es el resultado de que en la vida los recursos son muy escasos, entonces la gente tiene poco tiempo, tiene la intensidad laboral que puede tener, y conciliar la crianza intensiva con las vidas laborales que mucha gente tiene o por desgracia tiene o desea tener, pues también es es prácticamente un ejercicio, un puzzle muy difícil de completar, ¿no?
Bueno, Héctor, ya sé que tú eres sociólogo y entonces crees que los agentes, pues regular, pero me gustaría preguntarte a propósito de qué tipo de políticas, ¿no?, podemos hacer, porque claro, si estamos hablando que hay escasez de recursos desde el Estado, porque al fin y al cabo luego hay variación intra-Europa, por lo tanto también es cierto que tenemos algunas décimas de potencial mejora a la hora de tener mejor natalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de políticas son? ¿O al menos qué cosas no estamos haciendo que podríamos hacer mejor?
A ver, hay mucho debate ahora, ¿no? Vamos a ver, España es un país que tiene políticas familiares debilísimas, ¿no? O sea, a lo mejor a algunas personas les sorprende, pero las tiene muy débiles, ¿no? No tenemos una política muy sólida, sobre todo muy estable, ¿no? Hay como pequeñas medidas que ciertas administraciones ponen en marcha en un momento dado, como grandes planes que se presentan en público y tal, pero son operaciones, por una parte, de muy corto espectro, no cubren mucho a un porcentaje de la población significativa, y luego, por otra parte, son inconsistentes en el tiempo, ¿no? La política familiar que mejor funciona es la que acompaña a las familias en la crianza o en las decisiones familiares que toman y que se pueden descontar en el tiempo. O sea, yo sé que si yo programo un cierto tipo de familia, si tengo una cierta expectativa, la estabilidad de la política familiar es crucial para saber que yo voy a contar con ese apoyo también cuando mi hijo tenga 10 años. ¿No?
Pero por aterrizarlo un poco, aterrizarlo, Héctor, antes de que te vayas otra vez a la estructura, por ejemplo, jornadas partidas o jornadas continuas, comedores escolares gratuitos, 0-3, ¿tenemos algún tipo de menú como de cosas que nos siguen faltando o que se hacen parches?
A ver, yo soy partidario de que cada uno elija la que mejor le convenga, ¿no? Pero para mí, lo que sí que está claro es que en una sociedad de pocos niños, que juegan con pocos niños, la extraescolaridad, el apoyo a la extraescolaridad y todas las actividades que permiten que los padres opten por tener una jornada partida o una jornada completa según sus propias preferencias, sin coste sobre sus vidas laborales o sobre sus perspectivas laborales, son las políticas más deseables. Yo diría que todas aquellas que permitan que los padres dispongan del uso o hagan un uso de su tiempo más de acuerdo a sus propios intereses.
O sea, autonomía del tiempo de los padres, autonomía del tiempo de los padres combinado con juego no supervisado de los niños.
Por ejemplo, extraescolaridad estimulante, que abran los centros escolares fuera de los horarios lectivos.
Por las tardes y los fines de semana.
Bueno, no, a mí no me molestaría que abrieran los fines de semana los patios de los colegios, sobre todo los que son públicos, que son un recurso que está a disposición de todo el mundo y no tienen por qué estar vallados, pero no me hace falta tampoco ir al domingo y al sábado, pero sí que entre semana hay momentos en los que las familias no tienen realmente capacidad de organizar su conciliación sin poner de su bolsillo un dinero que tiene forma de extraescolaridad o de actividades o cuidados externos para los niños, ¿no? A los que muchas veces hay que recurrir y que son pues un recurso que legítimamente las familias pueden disponer o no en función de sus criterios individuales, ¿no?
Y que habría que desgravar a mansalva las actividades extraescolares, ¿o no, Héctor?
Mira, yo creo que no hace falta montar un paraestado paralelo al que tenemos que proponga extraescolaridad gratuita para y universal para todos. Seguramente estamos más acostumbrados a desgravarnos el cuidado de los mayores o de las personas dependientes o a tener ciertos beneficios fiscales por cuidados de mayores y tenemos menos asociada esa idea al cuidado de los menores, ¿no? Y sería una manera bastante razonable de socializar un poco el coste de la reproducción que de otra manera absorben los padres con el parachoques con el que pueden absorberlo.
Pablo, yo te pregunto, y vuelvo a ti, Héctor, ¿tener hijos se ha convertido en un símbolo de estatus?
Bueno, lo cierto es que termina siendo algo que depende mucho de los recursos y sobre todo de la inversión que tú puedes hacer, pero yo me atrevería a decir que tenemos como una especie de forma de U, ¿no? Es decir, depende de las expectativas de la inversión, te puedes permitir tener muchos hijos si tienes muchos recursos a nivel de la inversión que tú estás pensando tener, es decir, las familias más conservadoras tienen muchos, precisamente porque saben que disponen de los recursos para la máxima inversión, y los que tienen menos recursos, al revés.
Los tienen los pelos de punta que hables de los hijos como inversión.
Pero es que, y lo digo en el siguiente sentido, es que yo soy de los que piensa que los niños son un bien público. Es decir, que los niños generan... No, los niños son algo que genera externalidades positivas para todo el país. No. Es decir, ¿quién va a innovar? ¿Quién va a hacer que España sea sostenible? ¿Quién nos va a cuidar? Es decir, ¿quién hace los sitios más felices si no son los niños?
¿Compartes esta visión, Héctor?
Yo creo que sí, yo la comparto. Mira, vamos a ver, tener muchos hijos o pocos es una cuestión de estatus alto o bajo, sobre todo cuando tú compartes esta idea de que la crianza debe ser intensiva, ¿no? A ver, yo tampoco digo que la crianza tenga que ser asfixiante, pero es razonable que en un mundo como el que vivimos, en el que la competición es la que es, pues oye, tener un hijo que te dé satisfacciones o que te dé tranquilidad y garantizarle un éxito relativo en el futuro, pues requiere de una inversión bastante alta para según qué bolsillo, ¿no? Entonces, efectivamente, llega un momento en el que... Y luego también comparto esta idea de que los niños, pues, la reproducción genera muchas externalidades positivas, una de las cuales es que la gente esté más feliz, porque me parece que os he oído decir antes que en realidad la infecundidad voluntaria es una... Pues muy, muy minoritaria.
Un 10%, nos ha dicho Pablo, un 10%, ¿no?
Hay algunos estudios, sí, del Centro de Estudios Demográficos en Barcelona, que han calculado que está en ese entorno, ¿no? Pero que es un comportamiento, una preferencia bastante minoritaria, no tener hijos. Al final de la vida fértil es cuando se ve más claro, ¿no? Cuando la gente, digamos, ya tiene todas las cartas sobre la mesa y es en ese momento. Entonces, también en ese sentido genera externalidades positivas. La gente tiene esa aspiración legítima en su vida cuando piensa en cómo le gustaría haber desarrollado su ciclo vital.
Héctor, ¿y esta crianza intensiva de jugar mucho con el crío, acompañarle mucho en el aprendizaje, dialogar mucho con él, estimularle mucho? O sea, ¿esto se da en todas las clases sociales?
Se da en todas las clases sociales, lo que pasa que se intenta adoptar en todas las clases sociales, pero no tiene el mismo resultado en todas ellas. O sea, date cuenta de que, vamos a ver, la crianza intensiva en realidad es como un compendio de miles de cosas que comienzan en el propio embarazo y terminan cuando los niños tienen 18 años, pero aún así los padres les acompañan a la universidad, ¿no? O sea, que en realidad hay momentos en los que es más óptimo que en otros. Por lo que tú me hablas en concreto es en esta idea que existe como de una crianza autoritativa, ¿no? Que es ese modelo de crianza que no es autoritario, de impongo yo el conflicto que tengo con mi hijo, en el conflicto que tengo con mi hijo impongo yo una solución, ni es completamente permisivo, ¿no? De a que haga lo que quiera. El autoritario es negociar. Y eso es cansadísimo. Es cansadísimo, requiere de un montón de recursos intelectuales, de tiempo, de capacidad de convicción, de, pues sí, del arte de la retórica. Y en ese sentido, todo el mundo parece que hoy en día tiende a adoptar ese modelo de crianza autoritativa, pero no a todo el mundo le rinde igual, claro.
Y me gustaría hacerte una pregunta más a propósito de cómo se confunden muchas veces las políticas de familia y las de natalidad, ¿no? Porque muchas veces vemos que lo que se propone, al menos desde determinadas coordenadas ideológicas, es el aguinaldo. un cheque bebé o tenga usted un chulapo para Madrid, este tipo de políticas que la pregunta es, ¿realmente funciona lo de darle a una persona 200 euros para que tenga un hijo?
A ver, lo que, las políticas estas de las que me hablas son las políticas que son puramente natalistas, ¿no? Que parece que tienen como fin último que aumente el número de nacimientos en cada cohorte, ¿no? En los nacidos en ciertos años, ¿no? En la población en general o en un periodo concreto. Y entonces lo que parece que esas políticas dan como resultado precisamente es lo que se suele llamar efecto tempo, es decir, cuando se anuncia la política mucha gente anticipa los nacimientos que de otra manera tendrían en un momento posterior. Pero el número de nacimientos total en la cohorte parece no crecer. Es decir, las políticas natalistas tienen un efecto sobre el tiempo de los nacimientos, pero no sobre la fecundidad total de esa cohorte. Esto es una cosa muy importante porque efectivamente se suele creer que tiene un efecto enorme, pero es que estadísticamente hay un espejismo, un periodo de confusión en el que parece que asociado a esa política suben los nacimientos, pero luego vuelven a bajar porque lo que ha pasado es que alguna gente que hubiera tenido hijos más tarde se anima antes.
¿Hay algún país que esté aplicando políticas de natalidad interesantes, inteligentes, en el que pudiéramos mirarnos?
A ver, es que yo creo que lo más importante no es mirar a las políticas de natalidad, es que para mí ese es el error, ¿no? Lo que hay que mirar es las políticas de familia. Lo que hay que hacer es que la gente pueda ejercer su derecho o su preferencia individual a desarrollar el ciclo vital de su vida como le dé la gana, ¿no? O como sus preferencias le impongan, ¿no?
Vale, entonces, yo no diría ponme ejemplos de buenas políticas de familia, entonces.
Bueno, yo creo que políticas de familia son también un repertorio inmenso de cosas, ¿no? Pero yo creo que Pablo antes ha mencionado a Francia, que es un buenísimo ejemplo porque está cerquísima de nosotros y porque nos podríamos parecer a ellos por muchas cosas. Es verdad que los franceses siempre han hecho pensar que no son un país latino y en el 75% de Francia lo son, ¿no? Entonces podríamos aspirar a ser como ellos. Pero Francia, una de sus virtudes que ha tenido es un gasto en familia muy voluminoso, pero sobre todo, lo que os decía al principio, sostenido en el tiempo. Es que las políticas de familia no pueden ser una ocurrencia electoral. Tienen que ser una cosa que yo me socialice en la idea de que cuando yo sea padre, cuando yo tenga un hijo, cuando me emancipe, cuando forme un hogar, voy a contar con este tipo de recursos. Voy a contar con este tipo de ayudas al alojamiento. Voy a contar con este tipo de cuidados a los menores hasta los 6 años. En fin, ese tipo de cosas que son el sentido común funcionan cuando tienen la estabilidad suficiente para que todo el mundo viva en la idea de que eso es parte de lo que existe en el repertorio de ayudas con las que se cuenta siempre.
Héctor Cebolla.
Nadie piensa que las pensiones...
¿Sí? Nadie piensa que las pensiones...
Nadie piensa que las pensiones pueden fallar en algún momento. Bueno, ahora está más debatido todo, pero en términos todavía muy, muy esotéricos, ¿no? Pero la gente descuenta que las pensiones existen, ¿no? Pues la política familiar debería tener ese tipo de visión intertemporal y de permanencia en el imaginario colectivo.
Héctor, mil gracias. Buenas noches.
Gracias, Héctor.
Hasta pronto, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.